El vicepresidente Danilo Astori, el canciller Luis Almagro y el embajador de India en Uruguay participaron el miércoles del lanzamiento del sello conmemorativo sobre Rabindranath Tagore, celebrando los 150 años del nacimiento del poeta indio, premio Nobel de Literatura en 1913.
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युगल बंगा.
Esa es la voz del propio Rabindranath Tagore interpretando el espíritu de todo el pueblo, el himno oficial de India, que está compuesto sobre un poema justamente de su autoría. Mauricio, tú querías hablar este aniversario.
Digamos, al margen de las razones de relaciones exteriores y de comercio y de la instalación de esa planta de automóviles que va a salir 2.500 pesos cada uno sin IVA, el hecho de que hayan sacado un sello sobre Rabindranath Tagore me parece que es un hecho cultural muy importante. Rabindranath Tagore fue un poeta único y un ser humano excepcional, muy vinculado a la educación. Él es uno de los creadores en la India de lo que llamaban ashram, que eran colegios abiertos donde se daba clase bajo un árbol, y si cantaba un pájaro, preguntaba a un niño qué pájaro es y el tema se convertía en eso. Y sobre todo iban los niños que no tenían posibilidades de otra naturaleza en una India con desigualdades muy grandes, donde hay cuatro castas. Él era partidario de levantar la frontera de las castas y además el derecho de la mujer a la participación. El primer ashram que él hace lleva el nombre de alguien con el que se carteaba y también estaba preocupado con los problemas de la educación, que era León Tolstoy, mira vos qué entente, entre dos grandes figuras y dos grandes novelistas. Y además, como poeta que en una época circuló mucho, y esto sería una linda oportunidad para que resurgiera, quería recordar simplemente una anécdota de la edición española de los poemas de Rabindranath Tagore. Quien hace la traducción no la hace del hindú, sino que la hace del inglés, que es Teresa León, que fuera la compañera de otro grande de la literatura,
Alberti,
Rafael Alberti. El prólogo lo hace Ortega y Gasset. Entonces, en determinado momento dice: señora, hay poemas de Rabindranath Tagore que uno tiene la sensación de que los ha escrito uno, que los ha tenido que escribir uno. ¿Sabe una cosa, señora? Los mejores poetas son aquellos que nos plagian.
Muy bueno. Carlos, ¿cómo te llevas tú con Rabindranath Tagore?
Rabindranath Tagore, persona, me parece formidable. Fue un tipo extraordinario, venerable, valioso, encantador, en un medio difícil, terrible, como la India, más de esa época. Rabindranath Tagore murió a mediados del siglo XX, por el 60 murió Rabindranath Tagore. Y agarró la época de principio de siglo. Fue una época muy brava para la India. Como hombre, un hombre extraordinario. Como poeta, yo pienso en una observación que hizo Malraux, que sirve mucho para manejarse en la literatura. Malraux observó que las culturas, en cierto grado, son impenetrables. Es decir, ¿cómo puedo llegar yo a valorar y a sentir los versos de Rabindranath Tagore traducidos de su idioma al mío? Una estructura semántica, una forma radicalmente diferente. Yo he leído los poemas de Rabindranath Tagore hace mucho tiempo y ahora, con motivo de la tertulia, volvió a leerlos y no me dicen nada, y me dan la sensación de lejanía y de imposibilidad, de impenetrabilidad de lo que el hombre escribió. Depende de cómo estaban concertadas las palabras, cómo sonaban. Un poeta puede sacar maravillas de su idioma y cuando es traducido esas maravillas se pierden. En este caso es un poeta bastante eidético, se maneja con ideas y a mí no me dice nada.
Mirá con qué desilusión te mira Mauricio.
No, pero ¿lo lees en español o en hindú?
En sánscrito. Si me amenazaste, leo uno y vas a ver lo flojo que es.
Alberto Carmen.
De Rabindranath Tagore he escuchado atentamente a Mauricio y Carlos, ni me atrevo a nombrarlo, pero sí la decisión del gobierno de que al celebrar nuestro bicentenario tengamos la apertura mental de también homenajear a grandes hombres de la cultura, hombres o mujeres de fuera del país. Eso demuestra un verdadero sentido de pertenencia. Me parece muy bien que los uruguayos, al celebrar nuestro bicentenario, celebremos con un sello de un ciudadano de la India. Eso demuestra el sentido oriental. Nosotros celebramos nuestro fasto del bicentenario reconociendo hombres de la cultura de lugares tan lejanos como la India. Y me encantó.
Y Carmen, ¿tú qué vas a decir?
Yo no lo he leído y sé de él más bien en su aspecto educativo, porque como estudiante sus ideas sobre educación, tomé contacto con ellas, me parece ideas interesantes, un poco barelianas en algunos aspectos, de tratar de acercar la vida a los gurises, de tratar de que la escuela no solo sirviera desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de distinguir entre el bien y el mal y en desarrollar algunos valores vinculados a lo que algunos llaman del espíritu, cosas por el estilo. Mi conocimiento de él está vinculado a ese tipo de cosas y una gran preocupación que también existió en el Uruguay a través de algunos excelentes educadores como el maestro Soler, Julio Castro, etcétera, por tratar de acercar la educación como principio ciudadano al medio rural. Entonces me parece un personaje interesante en ese sentido. Como poeta, honestamente no lo conozco.
Digamos, yo tengo un atento respeto a lo que pueda decir Maggi sobre eso. De cualquier manera, es muy probable que lo que él diga sea el punto clave. De cualquier manera, a mí me llegan algunos poemas y algunas narraciones de un hombre que escribía además algo que en nuestra literatura, en la literatura occidental, desapareció, por ejemplo, Pájaros Perdidos, que son sentencias. Son pensamientos de dos líneas, de tres líneas, y eso acá no se practica, y lo lees y estás como leyendo los proverbios. Pero quiero contar una única cosa, si me permiten, que tiene que ver. Hay un relato de él en lenguaje poético, digamos, donde cuenta que siempre le pedía a su abuela de niño que le narrara el mismo cuento. Es decir, para dormir se quería el mismo cuento donde el héroe tenía que atravesar los siete mares y que en determinado momento el héroe moría y él, cuando el héroe moría, se reía contento porque sabía que en el transcurso del relato el que se había anunciado por muerto no estaba muerto. Digamos, es una penetración en el pensamiento del niño que me pareció formidable. Es decir, los niños quieren que le cuenten siempre el mismo cuento, que más o menos, digamos, tienen la tranquilidad de saber. Mira, nos pasa de adulto también, por eso la gran decepción de la masa oriental, por el final de La Malparida, donde ella muere.
Está muy bueno. No la querrán ver de vuelta, ¿no?
¿A dónde estaba yendo, Mauricio? Era la pregunta que
mira, nos hacíamos mientras lo escuchábamos. Yo iba ahí, me quedaba lo otro, pero se me acordó.
Pero no la pasarán de vuelta, Mauricio.
Ni yo permita.
Amenazan con que sí.
Ah, bueno.
Mauricio Rosenkopf, Carlos Maya, Alberto Volonté y Carmen Tornaría. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes.